Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, ya es verdad, 2021, año nuevo, comenzamos el año en Levántate Cuba, felicidades a todos de corazón y buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Año nuevo, vida nueva, dice sí, el sí. Tema musical. Sí, así sí, que sí. Bueno, año nuevo, vida nueva, muchas felicidades para todos los que nos están escuchando desde ya, desde bien temprano. Gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí, con Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, pues Exilda, como siempre, me acompaña en la conducción de esta revista noticiosa y cultural Levántate Cuba. Buen día a nuestro ingeniero de sonido, Viñoli. Buen día a Alejandro Díaz Bazán. Sayas Bazán. ¿Por qué yo cambio el Sayas por el día? No lo sé. Es un problema de los 65 años. Seguro que es por ahí. Bueno, pues... Bueno, pues comenzamos el Levántate Cuba de el primero del año. Así que confiemos que sea un buen programa. Y llega el meteorólogo Lázaro Domínguez, como siempre, elegante, pero sobre todo sabiendo lo que dice como meteorólogo. Buen día y feliz año, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo. Qué alegría. Empezamos al 2021 y nada menos y nada más que con Exilda y también con Danilo y Alejandro. Tremendo equipazo esta mañana aquí. Y además los amigos de Levántate Cuba, que son muy importantes también. Bueno, Alberto, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende esta mañana un frente frío débil sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. El frente se proyecta sobre la región de Yucatán, donde comienza a comportarse ya como un frente estacionario, con temperaturas ligeramente frías y una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para hoy tendremos en Cuba nublados en las provincias occidentales con chubascos aislados. Parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay mareadas ligeras en la costa norte occidental afectada por el frente, por supuesto. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Bueno, Exilda y Alberto, que tengan un día bello, el primero del año. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez, como siempre. Y llega a Levántate Cuba la historia, sabia y maestra. Y llega de la mano de nuestra amiga y colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1514, en la isla de Cuba, el conquistador español Diego Velázquez funda la Villa de la Santísima Trinidad. La villa se fundó con la presencia del adelantado Diego Velázquez de Cuéllar y fue evolucionando con rapidez gracias a la actitud emprendedora de sus habitantes, lo cual le posibilitó ser una de las más prósperas de la mayor de las Antillas. En igual fecha, pero del año 1852, nace en Matanzas Juan Guiteras Jenner, fue un destacado médico higienista, uno de los más importantes de su especialidad en Cuba, defensor de la gloria de Finlay, director de Sanidad. También fue miembro de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y destacado patriota de la emigración revolucionaria.
Bueno, linda La Habana, lleva siglos, pero ahí está. Con toda su decadencia por falta de mantenimiento, pero linda. Linda naturalmente y espontáneamente. ¿Cuántas canciones no se le ha hecho a La Habana? En fin, una ciudad para recordar y para vivir. Bueno, amigos de Cuba, empezamos por Cuba, como debe ser, como debemos empezar el año. Y para empezar el año tenemos a un invitado, buen amigo, buen profesional. Me refiero al abogado Willy Allen, al cual le damos no solamente la más cordial bienvenida, sino un abrazo de felicitación por el año nuevo. ¿Cómo estás, Willy?
Alberto, felicidades por el año nuevo. Siempre contento de participar contigo en tu programa.
Bueno, pues ahí desde hace días venimos preocupados. Y tanto Exilda como yo, pues, nos dimos cuenta de la importancia de tenerte, porque siguen los cubanos intentando cruzar la frontera de Estados Unidos y hay toda una tensión adicional que suponemos, pero para eso te hemos invitado, que tenga alguna relación con el cambio de gobierno, con que viene un gobierno democrático. Háblanos un poco de esa situación, porque los puentes fronterizos se están interrumpiendo, se están calentando, ¿no? Y eso nos preocupa.
Bueno, mira, primero que nada, este gobierno que está amenazando con devolver a Cuba al Banco de los Países que apoyan el terrorismo, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, deportó a 48 jóvenes cubanos hacia la isla, y eran 48 jóvenes que habían perdido asilo, que habían perdido apelaciones, y algunos de ellos llevaban 2 años detenidos en los Estados Unidos antes de ser devueltos a Cuba. Y yo creo que es un mensaje claro, que aunque tengamos un gobierno demócrata nuevo, ahora en 2 días va a ser aprobado la presidencia de Biden, y en enero 20 va a tomar el poder, que no va a haber un cambio muy grande sobre el tema de la inmigración, especialmente en la frontera. Este presidente no va a comenzar y devolver el pie seco, pie mojado, que se eliminó cuando él era vicepresidente. Y no creo que va a abrir la frontera y va a permitir entradas masivas de personas. Hubo un grupo de cubanos que erróneamente trataron de forzar una entrada por Juárez, que es ridículo. Tú no puedes demandar que te dejen entrar a un país donde tú estás pidiendo protección. Todos los países tienen el derecho de controlar su frontera. Yo lo que sí creo que el MPP, que es lo que ha mantenido tantas personas en México, se va a eliminar progresivamente. Pero eso no significa, y lo que las personas en la frontera tienen que entender, que no significa que va a haber entradas masivas a los Estados Unidos. Les recordaría que la razón por la cual el presidente Obama se consideró en su momento el deportador en jefe fue no porque deportó de adentro de los Estados Unidos. De adentro de los Estados Unidos deportó principalmente criminales, pero comenzó un programa de deportaciones expeditas en la frontera, de los miedos creíbles rápido en la frontera, y si las personas no pasaban el miedo creíble eran devueltos a sus países, de detenciones y de detenciones después a deportaciones. En ese momento los cubanos no estaban incluidos porque tenían pie seco, pie mojado, pero se deportaron decenas de miles de personas de otros países. Y me imagino que este presidente nuevo va a comenzar un programa similar a lo que tenía Obama, y es no permitir entradas masivas, pero sí deportar rápidamente en la frontera. Y lo que me imagino que pudiera pasar es que lentamente personas que están en el MPP van a tener cortes en la frontera, los que pueden ganar van a entrar, es posible que detengan a más personas adentro de los Estados Unidos, y hay una posibilidad que personas que pasen un miedo creíble fuerte para poder pedir su asilo en los Estados Unidos, le permitan entrar a los Estados Unidos y pelear su caso en sus cortes adentro del país, pero pagando una fianza o entrando con un grillete. Pero la idea de que van a dar parón en la frontera una vez más a los cubanos o a cualquier persona, creo que es algo de fantasía en este momento.
Muy buenos días. Principalmente lo que están pidiendo los cubanos es eso, esperar los procesos de asilo acá en territorio estadounidense. ¿Eso se vislumbra como una posibilidad cercana o muy remota?
Yo te diría que es una posibilidad, pero no muy cercana. Yo creo que van a volver a, antes de permitir que los esperen adentro de los Estados Unidos, que es no solamente lo que los cubanos piden, pero lo piden los nicaragüenses, los guatemaltecos, africanos. Yo estaba en la frontera en varias ocasiones. Y hay personas de todos los países que tú te puedes imaginar. Hay muchos venezolanos, muchos haitianos, muchos nicaragüenses, como todo el mundo sabe, muchos centroamericanos, pero también hay africanos, ha habido hasta chinos que están pidiendo protección, y todos piden la misma cosa, pedir su asilo adentro de los Estados Unidos. Pero las realidades son que bajo lo que ha ocurrido bajo este gobierno, nos volvían a todos a México, bajo el gobierno de Obama, tenían vistas rápidas en la frontera, especialmente en el tema de los miedos creíbles. Y yo creo que van a volver a los miedos creíbles más fuertes y a unas cortes más rápidas. Sí creo que personas que puedan demostrar un miedo fuerte de regresar a sus países van a poder entrar con confianza o con grillete. Pero una vez más, la idea de que te van a dar un parol en la frontera y que los vas a convertir en un ajuste cubano en el futuro, yo creo que eso es fantasía.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el abogado Willy Allen, precisamente sobre toda la problemática fronteriza, migratoria, que obviamente por la situación de Cuba se ha mantenido siempre tensa desde casi la primera década de la Revolución Cubana, ¿no? Hay algo, Willy, que parece ser el cambio más significativo en el caso de un cambio de gobierno que está ahí ya a las puertas de, y me refiero que va a haber más relajación con el miedo creíble a los efectos del asilo. Pero yo te quería hacer una pregunta muy concreta, además de esto, que es un tema que flexibiliza, suaviza un poco la posibilidad del asilo político. ¿Tú no ves ninguna posibilidad de que se revise lo de pies secos, pies mojados, teniendo en cuenta que la Florida es un estado que los demócratas tienen que prepararse para cambiarlo y tratar de ganarlo en la próxima ocasión que se use para elegir un presidente?
Bueno, mira, primero, no veo que eso va a ocurrir. Y es más que discrepo de ti completamente. La única política que este presidente, que ya, gracias a Dios, se va, no cambió de Obama, fue pie seco, pie mojado. Él supuestamente era un gran amigo de los cubanos y dijo que él era el presidente que iba a apoyar a los cubanos más y que iba a liberar a Cuba. Bueno, este presidente que era tan amigo de los cubanos, y que supuestamente escuchaba la voz de los cubanos, ningún cubano le pidió que regresara a la política de pie seco, pie mojado. Que yo sepa, ningún político cubano local, que incluyendo el senador Rubio, que dice que tiene las llaves de la política cubana con el presidente, nunca pidió que regresara a pie seco, pie mojado. Y es la única política del presidente Obama que este presidente nunca regresó o nunca eliminó todas las protecciones del medio ambiente, muchas de las políticas más fuertes sobre el medio ambiente, la eliminó, pero pie seco, pie mojado no la eliminó. Y discrepo contigo que el Partido Demócrata tiene que regresar a algo que ayude a los cubanos para obtener votos. Yo creo que la campaña que ocurrió en Miami, especialmente acusando a Biden y a Kamala Harris de ser socialista y comunista, fue un daño muy grande. Pero en el tema de pie seco, pie mojado, yo te diría a ti que la población cubana, especialmente la población cubana más conservadora, ha pedido que se elimine el pie seco, pie mojado por varios años antes que Obama la eliminara. Y recuerdo que muchas personas en este pueblo pues querían que separara el pie seco, pie mojado y que separaran los viajes a Cuba, y acusaban a las personas que entraban por la frontera que después que obtenían el ajuste cubano viajaban a Cuba. Y te diría a ti que en esta comunidad, especialmente las personas que hablaban más o tenían cierta voz en la comunidad, lo que hacían era hablar en contra de los que entraban por la frontera, que obtenían su residencia y viajaron a Cuba. Así que yo no veo ningún tipo de regreso a ese tipo de ayuda a emigrantes cubanos. Yo sí creo que el secretario de Estado que va a tomar el poder ahora, después de enero 20, va a negociar una vez con Cuba. Yo creo que va a demandar ciertas concesiones de Cuba, y si Cuba hace concesiones, especialmente acepta cierta responsabilidad por el ataque acústico o se compromete de una forma más seria a proteger a los diplomáticos cubanos, americanos en Cuba, yo sí creo que para mediados del año, y no más tarde que septiembre o octubre, número uno, regrese el plan de reunificación familiar. Recuerda que este gobierno de Trump eliminó el plan de reunificación familiar en septiembre del 2017, y desde esa fecha, a la fecha de hoy, 60,000 cubanos que hubieran entrado por reunificación familiar se quedaron en Cuba. Y yo creo que ese programa sí regresará este año bajo el gobierno democrático, y yo sí creo que para septiembre o octubre la embajada americana va a volver a abrir en Cuba. Así que yo veo eso como cambios positivos que pudieran ayudar especialmente a reunificar las familias cubanas.
Si hubiese un nuevo enfoque en política migratoria, es decir, de Estados Unidos con México, ¿esto ayudaría en algo? ¿Ayudaría mucho a los cubanos?
Mira, yo creo que en realidad la política migratoria en general para otros países no va a cambiar mucho. Yo creo que lo que pudiera ayudar a algunos cubanos que han entrado en el último año ilegalmente sería si los dos senadores demócratas ganan en Georgia y el Partido Demócrata tiene el control del Senado y pueden durante los primeros dos años de la administración proponer y pasar una reforma migratoria integral que ayuda a legalizar no solamente a los 11 millones de personas que ya llevan tiempo aquí en los Estados Unidos, pero que también ayuda a legalizar a algunos miles de cubanos que han entrado de forma ilegal y nunca se han presentado en ningún lugar. En este momento, en los últimos dos o tres años, han entrado, no miles de miles, pero sí han entrado cientos de personas que han entrado ilegal y nunca se han presentado para nada porque tienen miedo a presentarse. Yo creo que eso los ayudaría. Yo sí creo que este nuevo gobierno, entre enero 20 y principio de febrero, le va a otorgar TPS a la comunidad venezolana, que es parte de nuestra comunidad del sur de la Florida.
Sí, bueno, amigos de Cuba, seguimos conversando con el abogado Willy Allen. Qué interesante, ¿no? Qué interesante su punto de vista, porque él es el que está muy directamente con toda esta temática, ¿no? Y yo te hacía la pregunta sobre los pies secos, pies mojados. Yo sé que hay un rechazo a esa política. Sin embargo, los tiempos también pueden cambiar. Pero bueno, la respuesta tuya fue categórica, ¿no? Sin embargo, es interesante ver cómo se va o se puede revisar el plan de reunificación familiar, que sí ha tenido un efecto muy negativo en, bueno, tú dijiste la cifra, 60,000 cubanos están en Cuba y podrían estar aquí. Eso pudiera, o sea, pudiera tener un cambio y verlos llegar a Estados Unidos en los próximos 2 años, en el próximo año y medio, o en este año.
Sí, Alberto, para mí eso va a ser el cambio principal de este gobierno. Va a ser regresar al plan de reunificación familiar. Porque mira, ¿cuántos miles de personas? A mí me escriben siempre de diferentes países y hay cientos de personas que están en la frontera que hubieran podido entrar muy fácilmente por la reunificación familiar, pero se desesperaron y cruzaron para México. Yo sí creo que eso va a aliviar la inmigración de la frontera con los Estados Unidos y creo que va a aliviar la presión que tienen algunos cubanos de ser reunificados y por un camino correcto a los Estados Unidos.
Bueno, amigos de Cuba, más claro, ni el agua, interesante los puntos de vista, como siempre, del doctor Willy Allen, a los efectos de que los cubanos, que de una u otra forma han sido afectados por esta situación, lo sepan, ¿no? Perdón, le agradecemos mucho al doctor Willy Allen su presencia en Levántate Cuba, como siempre, y nuevamente le deseamos un mejor año 2021. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento nuevo, pero muy esperado ya. Libros y palabras del profesor Emilio Sánchez. Bienvenido y buen año. Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento de libros y palabras del profesor Emilio Sánchez, que muy rápidamente se ha insertado dentro del interés de nuestros oyentes. Bienvenido a Levántate Cuba, profesor Emilio Sánchez.
Buenos días. En plena pandemia, mayo del 2020, salió a la luz Medio Siglo con Borges, colección de escritos que Mario Vargas Llosa dedicó al afamado escritor argentino Jorge Luis Borges. La empezó a concebir en el 2004, pero resultó sorprendentemente breve, apenas rebasa las 100 páginas. Por su estructura y extensión, parece más bien un libro armado para cumplir un compromiso editorial ineludible. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936. Obtuvo el Nobel de Literatura en el 2010 y el Premio Cervantes en 1994. Ha cultivado varios géneros literarios, novela, cuento, teatro, ensayo y también el periodismo. Vargas Llosa integró, junto con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Julio Cortázar, el llamado boom de la literatura latinoamericana. Todos ellos profesaron admiración y reverencia hacia Borges, quien les influyó de muy diversas maneras. Así pues, hubiera esperado un estudio en profundidad como los que antes dedicó Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, Juan Carlos Bonetti y Gustave Flaubert. Pese a esta limitación, a través de las páginas de Medio Siglo con Borges, podemos disfrutar de la lectura e interpretación inteligente de piezas del artista. Vargas Llosa nos acerca a su personalidad, proceso creativo, ambiente hogareño y rescata momentos de su vida ya olvidados. En lo adelante, citaré fragmentos textuales del libro. Por ejemplo, al referirse a la modestia de Borges, Vargas Llosa nos alerta de que esta, al igual que sus buenas maneras, son más un recurso literario que una virtud. En el fondo, sabe muy bien que es un genio, aunque para un escéptico como él, esas cosas no tienen importancia. O nos ilustra de que la erudición no es nunca en Borges algo denso, académico, sino siempre algo insólito, brillante, entretenido, una aventura del espíritu de la que los lectores salimos siempre sorprendidos y enriquecidos. En cuanto al carácter, Vargas Llosa nota que fue un individualista recalcitrante, alérgico a ceder un ápice de su independencia y a disolverlo en lo gregario, lo que, de hecho, lo convertía en un enemigo declarado de toda doctrina y formación política colectivista, como el fascismo, el nazismo o el comunismo, de los que fue adversario sistemático y pugnaz toda su vida. Respecto al estilo, lo califica de inteligente y límpido, de una concesión matemática, de audaces adjetivos e insólitas ideas, en el que, como no sobra ni falta nada, rozamos a cada paso ese inquietante misterio que es la perfección. Y concluye, el estilo borgiano es uno de los milagros estéticos del siglo que termina, o sea, del siglo XX. Cada uno de sus cuentos es una joya artística. El autor de La Casa Verde reconoce el placer que da leer la prosa borgiana, una prosa que se paladea palabra a palabra como un manjar. Por eso, releer sus textos ha sido siempre una aventura feliz. Sin duda, el autor de Conversación en la Catedral tiene muy en alto a Jorge Luis Borges. Sin embargo, su entusiasmo no lo ciega. Pese a reconocer la genialidad del argentino, admite que este adolece de una cierta inhumanidad, reflejada en la falta de conexión terrenal de sus historias, que devienen símbolos y abstracciones de tan perfectas. Por demás, lamenta que el autor de Historia Universal de la Infamia no salga de su etnocentrismo cultural y construya su obra alrededor de la cultura occidental y blanca. Finalmente, al referirse al Borges político, Vargas Llosa pondera la crítica al nacionalismo y al patrioterismo y su valiente denuncia del racismo y las dictaduras. Por esta razón, se muestra desconcertado ante el hecho de que Borges aceptara ser recibido y condecorado por el general chileno Augusto Pinochet. No por casualidad se da la coincidencia de que en la isla la obra de ambos escritores, o sea, Vargas Llosa y Borges, fue durante años objeto de prohibición, menosprecio y animosidad oficial, abierta o velada, debido a sus posiciones políticas. Para cualquiera que haya leído y disfrutado al autor de ficciones, Medio siglo con Borges, de Mario Vargas Llosa, puede resultar útil como resumen de las características de su obra y acercamiento a la persona, a las fortalezas y debilidades humanas de quien es considerado por algunos el escritor en español más importante desde Miguel de Cervantes.
Gracias al profesor Emilio Sánchez.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más.
No, ¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abrir, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la, o comenzamos la segunda media hora de Exilda. Qué interesante la... la comparecencia del doctor Allen anunciando la posibilidad de que el plan de reunificación familiar, donde 60.000 cubanos se han quedado varados o retrasados en Cuba, pueda abrirse y resolverse definitivamente. Muy interesante esa noticia. Y por supuesto, siempre hablar de Borges, que es un milagro estético de la literatura. Yo recuerdo existe una vez que escuché en Caracas una conferencia de Borges sobre Nietzsche, y todavía me parece estarla escuchando. Una cosa única, ¿no? Así que bueno, empezamos la segunda media hora.
Así mismo, Alberto, y los lectores nunca hemos dejado a Borges de un lado. Me parece que es una lectura obligada. Nada, darle las gracias a todos los oyentes que están con nosotros desde bien temprano, desde las 8 de la mañana con Levántate Cuba. Recordarle que vamos a estar con ustedes aproximadamente hasta las 9:30 de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que nos escriben. Gracias a Ángel, que nos dejó una felicitación acá por el año nuevo. A todos en el estudio de radio, dice, a todos en el estudio de Radio Martí, un abrazo de inicio de año. Y el oyente se llama Ángel y vive en Santiago de Cuba, así que feliz 2021 para ti también, Ángel. Gracias por escribir.
Bueno, pues felicidades a todos y nos vamos a Cuba. Nos vamos a Cuba con un observador, que hay que decirlo, ¿no? Nos alegra tenerlo porque es un observador joven, es un observador preciso y además un hombre que le ha dedicado a Cuba parte de su juventud, por no decir toda. Me refiero a Antonio Rodiles. Bienvenido a Levántate Cuba, Antonio. ¿Cómo estás y feliz año?
Bueno, felicidades también y bueno, te agradezco mucho la presentación esa. Yo no diría para nada tanto, pero bueno, vamos por ahí entonces.
Bueno, pero yo claro, como yo soy ya un veterano, yo te veo joven.
Bueno.
Y tus análisis son realmente, lo debo decir porque he participado contigo en varios programas de análisis y en varios programas de historia, ¿no? Hay una noticia que quiero empezar por esa noticia y me refiero a la letra del año, que predice un aumento del desacato a la autoridad oficial en Cuba. Pero bueno, si quieres empezar por otro punto, porque hay tanto tema para comenzar esta Cuba del 2021, hay tantas interrogantes, hay tantos peligros, en fin, hay tantas cosas. Así que ahí te dejo.
Bueno, yo con todo respeto y para las creencias, las religiones y demás, ¿no? Pero no creo que sea muy difícil saber que el desacato es lo que está primando y va a primar, porque definitivamente la situación es cada día peor y el régimen sigue empecinado en no ofrecer absolutamente ninguna solución, sino aferrarse al poder y tratar de seguir con sus maniobras y maniobras para retenerlo y no darle al cubano lo que le corresponde, que es la libertad. Entonces, yo creo que lo que están diciendo es lo que todo el mundo sabe que tiene que pasar.
Rodile, muy buenos días, feliz año nuevo para ti. Gracias por estar en el programa, como siempre, tan temprano, pero gracias por estar.
Sí, gracias.
Rodile, el alza de los precios yo creo que es la tendencia que ha marcado el inicio de este 2021. He visto en las redes sociales listas en lugares donde, por favor, hay denuncias de que muchas personas pues no han sacado incluso de la tienda el pan normal, ese pan que valía 5 centavos y ahora asciende a 1 peso. Cuando empiezas a sacar la cuenta, pues las cosas se complican. Háblanos un poco de esto que dice la población. ¿Qué piensan los cubanos del alza de los precios de esta tarea ordenamiento?
Mira, yo diría que si tengo que resumir dónde está la principal distorsión de toda esta maniobra que ellos están haciendo, yo la pondría en ese cambio de 24 pesos cubanos por un dólar. O sea, ese precio, eso está realmente desproporcionado. La moneda cubana hoy en día apenas tiene valor, la producción que tienen del país es realmente raquítica, como para poner ese tipo de cambio. Eso, a partir de ahí, se genera todo el resto de las distorsiones, ¿no? Yo diría que esta es como la madre de todo el problema de esto que ha generado. Deberían, por supuesto no lo van a hacer, pero si dejan flotar esa moneda en el valor real, se dispararía tremendamente la inflación, ahogaría ahora mismo el país. Ellos están tratando de controlar eso, como siempre lo hacen, en vez de por mecanismos económicos, por mecanismos represivos y de control. Lo que están haciendo, y de ahí todo el despliegue de fuerzas militares, todos los juicios que han puesto por la televisión en contra del cuentapropismo, de cualquiera que suba el precio, o sea, todo se desencadena de esto. También otro detalle muy importante, están diciendo que es el tipo de cambio, pero es completamente falso, porque usted como privado no puede ir a un banco y le den la divisa, eso no lo están haciendo. De hecho, los cuentapropistas van a, en mi opinión, si ellos mantienen esta lógica, van a quedar ahogados todos, porque tendrían que comprar todos sus insumos, todas sus herramientas, todo en dólares para vender en pesos cubanos y después no tienen un retorno al dólar. O sea que definitivamente es botar su trabajo y botar su producción y demás. En ese sentido, todo lo que vamos a ver a partir de ahora es como encontronazos, ¿no?, entre la realidad y lo que el régimen quiere hacer. Y por supuesto, como tú bien mencionabas, según ellos han aumentado un poquito aquí, un poquito acá, pero cuando uno empieza a sumar, el salario raquítico no da. Y cuando tiene que ir al mercado negro para comprar, dada que lo que se abastece es mínimo, bueno, poco va a dar, porque el cambio ya arrancando el día cero, como ellos le llamaron, bueno, está casi ya en 40 y tantos, 50 y tantos pesos cubanos por dólar. O sea que definitivamente, incluso en el momento del arranque, ellos no están pudiendo sostener lo que habían planificado.
Amigos de Cuba, estábamos conversando con Antonio Rodríguez. Antonio, yo quería volver a ese tema. Tú lo has precisado con una sola palabra, ¿no? Hay una distorsión. Obviamente, no es real el 24 por dólar, no es real. Al no ser real, pues la distorsión, ¿qué va a provocar esta distorsión? Pues, y, bueno, también tú lo dijiste y lo insinuaste, ¿no? Más represión, más tensión. O sea, la solución no es esa. O sea, en estos momentos va a haber en Cuba no una doble moneda, va a haber monedas todos los días diferentes, porque la bolsa negra obviamente se va a imponer. Y esa bolsa negra, el gobierno no tiene cómo controlarla, ¿no? O sea, que esta es la, como yo veo, la ecuación, distorsión, igual, más represión. Esa es la situación. La pregunta sobre esto que yo te quería hacer es la siguiente, ¿no? ¿Cómo tú ves? En estos momentos se está produciendo en Estados Unidos con sus tensiones y todo, pero se está produciendo un cambio político. O sea, vienen los demócratas y se van los republicanos de la Casa Blanca. Y eso puede tener una incidencia en Cuba. ¿Cómo tú ves esa incidencia?
Bueno, primero quiero ver, estoy realmente curioso, intrigado ver lo que va a pasar ahora el día 6 y demás, porque hay bastante movimiento con respecto a esto. Pero en caso que venga una administración Biden, yo creo, y lamentablemente la impresión es que van a regresar a esa política de deshielo. Lo dijeron explícitamente, incluso el propio Kerry, que fue secretario de Estado, en una entrevista con Andrés Oppenheimer, Kamala Harris también lo ha dicho, Biden. Evidentemente este no es el momento de hace ya casi cuatro o cinco años atrás, cuando estaba el famoso deshielo, para Estados Unidos y para todo este escenario político que tú mencionas, que está bastante tirante, Cuba no es una prioridad. El escenario en Cuba no es una prioridad. Sin embargo, no tengo duda que el régimen cubano tratará de acercarse a esa posible administración y ofrecerle. Yo creo que ahora los que están contra las cuerdas y con el reloj completamente en conteo regresivo es el régimen cubano, es Raúl Castro, él en lo personal, y van a tener que ofrecer mucho más. De lo contrario, Cuba estará ahí y los Estados Unidos o ese gobierno no le prestará mucha atención. Vamos a ver qué ocurre. Yo honestamente no me gusta mucho predecir, sobre todo en escenarios tan inciertos como el que tenemos tanto acá como allá en la isla, pero lamentablemente no creo que va a ser usada toda esta posición de ventaja en la que puede estar esa administración para exigirle más al régimen cubano. No fue lo que vimos cuando Obama, y bueno, el resultado lo vivimos. Esperemos que ahora sea distinto, pero honestamente no soy muy optimista al respecto.
Rodiles, Cuba ha terminado en muchísimas listas, ha terminado en listas que todas tienen que ver con la violación de los derechos humanos, desgraciadamente hay que verlo así, como uno de los países que más se violan los derechos humanos, y también hemos visto cómo en estos últimos días pues se ha aumentado lo que es el ataque a la prensa independiente, a los medios independientes y a los opositores en Cuba. Háblanos un poco de esto, ¿cómo vislumbras el panorama ya en este enero?
Bueno, régimen no creo que vaya a ceder, no lo ha hecho, ellos siempre lo han dicho. Raúl Castro, cuando el deshielo precisamente decía, no vamos a ceder ni un milímetro. Y en ese sentido, se han comportado siempre coherentes dentro de las violaciones y su maldad, ¿no? Yo creo que va a ser igual. Yo creo, ellos no han mostrado ninguna voluntad política, todo lo contrario, en vez de tratar de dar algunos pasos para mejorar la situación, O ser menos represivo, incluso no lo hacen. O sea, con la prensa se dedican a atacarlo, se dedican a tratar de desprestigiar, eso lo están haciendo en forma ya masiva, y en ese sentido no vislumbro un panorama distinto. Ellos no están dispuestos, lo han dicho siempre, aceptar que mercenario, que contrarrevolucionarios y todos esos epítetos logren ganar ningún espacio. Así que, Exilda, lamentablemente me parece que vamos a seguir viviendo ese escenario. Y, por supuesto, la parte positiva que yo veo en todo esto es que ya las quejas, las demandas, no solamente vienen del sector de la oposición o el periodismo independiente o la sociedad civil que se atreve, cada día vemos más personas que se están sumando. Sin embargo, también tengo que decir que si no hay una articulación de todas esas fuerzas, va a ser difícil arrancarle algo al régimen porque sabe muy bien cómo mantener el control.
Hay algo que llama la atención en este cuadro, Antonio, y me refiero, o sea, ha habido algunos cambios interesantes. Yo creo que uno de los más interesantes es la comunidad internacional. Yo creo que la Unión Europea, sobre todo, inclusive los grupos verdes, los grupos socialistas democráticos, en fin, y la Unión Europea en sentido general, se ha mostrado muy dura contra el régimen castrista. Y por ahí viene, bueno, los que ya tradicionalmente, como el Grupo de Lima, la OEA, en fin, hasta Naciones Unidas, o sea, cómo se ha deteriorado el concepto de las misiones médicas. O sea, el régimen castrista está en una posición de desventaja en comparación con hace 3 o 4 años. Y tú le das importancia, tú le ves importancia a esto.
Sí, sí, yo creo que eso definitivamente, al menos, ha ido generando un cambio, pero no creo que sea suficiente. Como dicen en lógica, no es una condición necesaria, pero no suficiente. Y lo hemos visto en el mismo caso, por ejemplo, de Venezuela, donde hubo posicionamientos bien abiertos en contra del régimen de chavista, de Maduro, por toda la comunidad internacional, incluyendo 60 países, de los 60 países que reconocieron a Juan Guaidó, la OEA, el Grupo de Lima, todos estos actores que me mencionas, Estados Unidos. Sin embargo, no se logró mucho, por no decir casi nada, en el sentido de que ellos abandonaran su línea política, su control, la represión y demás. A mí me parece que no solamente importa ese posicionamiento desde el exterior, desde el punto de vista diplomático, sino también que en el apoyo que tiene que haber a las fuerzas internas y la determinación que también tenemos que tener las fuerzas internas para lograr meter ya en una encrucijada y terminar con estos regímenes. Porque de lo contrario, como te decía, ellos han aprendido a sobrevivir. Sabemos que Fidel Castro lo hizo en momentos realmente críticos y hoy en día lo vemos en distintas versiones. Vemos el mismo caso de Venezuela, vemos Bielorrusia, vemos varios países donde estos dictadores han aprendido y estos regímenes han aprendido a sí estar en situaciones tensas con respecto a toda la comunidad internacional, pero por otra parte manejarse sin desbordarse, sin realizar una matanza masiva y abusiva o crímenes así ya abiertamente en contra de la población, pero sí una represión sostenida y sistemática en la que logran ese mismo resultado y van doblegando a las sociedades y se van perpetuando en el poder.
Bueno, amigos de Cuba, más claro ni el agua para empezar el año, ¿no? Efectivamente hay una situación en Cuba de distorsión, hay una situación en Cuba de derechos humanos que está reconocida por el mundo y se espera, y Rodríguez lo ha dicho con mucha precisión, que el régimen no va a ceder. O sea, que si el régimen no va a ceder, pues es la misma ecuación, distorsión más represión. El no ceder implica también que ellos tienen que reprimir más a los efectos de evitar que pueda irse de las manos todo lo que es la reacción popular, el sufrimiento popular, los movimientos de oposición, el movimiento San Isidro, todos estos movimientos que le crean al régimen una dificultad porque le mueven, les cambian las losas del piso, ¿no? Y ellos obviamente caminan con dificultad, y al caminar con dificultad pues reprimen más a la población cubana. Esa es la situación. Le agradecemos mucho a Antonio Rodiles y por supuesto tenerlo en Levántate Cuba, y este año lo tendremos más porque siempre los análisis son realmente muy certeros y por supuesto muy bien estructurados. Gracias, Antonio Rodiles, por tu presencia en Levántate Cuba.
Ocho con 47 minutos de la mañana, después de repasar el panorama en Cuba con Antonio Rodiles, pues nos vamos a Venezuela con este resumen, porque durante el 2020 el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, continuó enfrentándose a las acciones del régimen de Nicolás Maduro. Guaidó resaltó que las medidas tomadas por Maduro intentan duplicar el proceso impuesto por el gobierno de Cuba y así aniquilar a cualquier movimiento opositor. Finalmente, Guaidó insta al pueblo venezolano a unirse el 5 de enero en apoyo a la legítima Asamblea Nacional. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Con una supuesta amenaza de bomba y bloqueo en las redes sociales, Juan Guaidó juró el 5 de enero con la mayoría de los votos del Parlamento como presidente reelecto de la Asamblea Nacional. Dos días después, burlando el cerco impuesto por el régimen de Maduro en el Palacio Federal Legislativo, Guaidó ingresó para instalar la primera sesión del Parlamento.
¡Uno! ¡Cumplir con los deberes!
Pero esto no evitó que perdieran el control del Palacio Federal Legislativo, donde sesionaban desde 2015.
Sí, vamos a arriesgar una vez más mañana el pellejo.
A finales de enero, Guaidó culminó una gira consolidando el apoyo internacional con el respaldo de Trump hacia su gestión. A su regreso a Caracas, anunció el inicio de lo que llamó un pliego conflictivo para lograr reivindicaciones para los trabajadores y avanzar en una solución democrática a la crisis. Desconociendo el Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen de Maduro, Guaidó declaró la continuidad administrativa que mantendrá de forma legítima en control del legislativo a la Asamblea Nacional que lidera hasta lograr un cambio político. Ante la respuesta del régimen que suspendió la directiva de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, el partido de Guaidó, llamó a los venezolanos a movilizarse contra la sentencia. En agosto, Guaidó anunció que evaluaban hacer una consulta popular que sería reconocida por Venezuela y el mundo.
estamos construyendo, no solamente la movilización, un hito, la posibilidad de una consulta en la calle que tenga repercusión nacional e internacional, y algunas otras acciones que estamos en pleno deliberación.
Y ese mismo mes convocó a la oposición para alcanzar un pacto unitario. En octubre, en medio de 2 semanas de protestas sociales, la Asamblea Nacional, liderada por Guaidó, aprobó un acuerdo para realizar una consulta popular y ejercer la mayoría opositora.
Yo quiero celebrar la construcción de un acuerdo político que nos permita ejercer la mayoría en Venezuela con el respaldo de todas las organizaciones políticas en Venezuela y de la sociedad civil.
A la fuga de Leopoldo López, quien se encontraba desde hacía 8 meses como huésped en la residencia del embajador de España en Caracas, el régimen de Maduro atacó de nuevo con la desaparición forzada de Roland Carreño, periodista y activista de Voluntad Popular, a quien posteriormente dejó preso por presunto financiamiento al terrorismo en octubre. Diciembre inició con el cierre de la campaña por la consulta popular convocada por la oposición liderada por Guaidó. En medio del rechazo de buena parte de la comunidad internacional a las ilegítimas elecciones que efectuó el régimen de Maduro.
La consulta popular es una poderosa herramienta de lucha, de combatir a una dictadura, de llevar el mensaje, de incorporar e incluir a todos en la solución. Pero no solamente eso, es un desafío a la dictadura, un desafío al miedo, es la bandera de la esperanza en un país que no se va a rendir.
El naufragio de 2 embarcaciones con venezolanos que huían de la crisis humanitaria, ocurrido entre el 12 y el 13 de diciembre y que dejó 33 personas fallecidas, evidencia de nuevo la crisis a la que el régimen no le ofrece solución, mientras que intenta, según Guaidó, aplicar el mismo libreto cubano para liquidar a la oposición.
De que el objetivo de la dictadura es aniquilar la alternativa democrática, la legítima interlocución. A Maduro no le interesa ese proceso del 6 de mente que hicieron enviados de Bruselas. Hago esta referencia porque es importante que el mundo libre hoy entienda que ese es el objetivo a símil o a espejo de lo que hizo Cuba en su momento, aniquilar a la disidencia, a la alternativa.
En un mensaje enviado a la Nación el 27 de diciembre, Guaidó se comprometió a reunir las fuerzas democráticas nacionales e internacionales para forzar una solución a la crisis.
Los convoco también a respaldar el próximo 5 de enero a la legítima Asamblea Nacional en defensa de nuestra soberanía y la Constitución Nacional. Los convoco a organizarnos desde ya para que a partir del 5 de enero alcemos la voz en las calles de Venezuela y el mundo para luchar por la salvación de nuestro país y exigir el cumplimiento del mandato popular. Es en la calle donde ejercemos la mayoría, en la calle donde construimos esta opción para Venezuela.
El año 2020 termina para los venezolanos que se oponen a Maduro con el compromiso de Guaidó de salvar las diferencias dentro de la oposición y mantener el apoyo de más de 60 países que lo reconocen como presidente interino para forzar una salida a la crisis que vive Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí esta actualización de la realidad venezolana. Bueno, amigos de Cuba, están ustedes escuchando las aspas del helicóptero, y el helicóptero es virtual, cabemos todos. Así que, Childa, ¿a dónde nos llevas en este primer programa del año?
Bueno, en este primer programa del año yo les estaba hablando en las efemérides que en esta fecha del año 1514, Diego Velázquez funda la Villa de la Santísima Trinidad. Así que vamos a hablar de algunas cosas interesantes de este lugar. Vamos a hablar del Valle de los Ingenios, de leyendas, de historias, ¿verdad? Esta ciudad la llaman la ciudad detenida en el tiempo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque se ha conservado en el tiempo. También conocido como el Valle de San Luis, es una reserva natural y arqueológica en la que se mezclan monumentos, historia y naturaleza. Más de 110 caballerías que conforman, llegaron a existir aquí 56 ingenios, el tiempo en que Cuba reía, como se dice, que a pesar de su técnica rudimentaria, en solo un año lograron la mayor zafra azucarera de todo el mundo. La comarca acogió una arquitectura fantástica, una arquitectura llamativa, tanto por sus dimensiones como por la riqueza de los hacendados. Para el año 1827, la región tenía una población de más de 28.000 habitantes y más de 11.000 esclavos, quienes eran explotados brutalmente por los criollos e insulares. Las tierras fértiles favorecieron el cultivo de la caña y el tabaco, antes mencionados. Estaba bañada por las costas del Mar Caribe y teniendo a sus espaldas el macizo de Guamuaya, o lo que es lo mismo, la Sierra del Escambray, la ciudad no sufrió la modernidad de varias ciudades cubanas, y esto también ayudó muchísimo a que se conservara arquitectónicamente hablando. El nombre oficial fue Villa de la Santísima Trinidad, y fue probablemente la villa cubana más saqueada por corsarios y piratas, y sitio predilecto para bandidos y forajidos. La arquitectura colonial, como les dije, está perfectamente conservada. Debido a esto, Trinidad es quizás la única ciudad de Cuba donde tanto los habitantes como las autoridades pues mantienen este patrimonio. Sus calles son en la mayoría empedradas. Se dice que no se puede recorrer Trinidad para las mujeres en tacones. El Valle de los Ingenios, donde se conservan ruinas de antiguos ingenios, entre ellos el Manaquisnaga, el Buenavista, el Delicias, el Guaymaro y Magua, e instalaciones de los ingenios de los destiladeros, está en la lista de monumentos en peligro y se intentan conservar lo mejor posible. El ingenio Buenavista en el Valle de los Ingenios está en Trinidad y se hizo en el año 1852. Hay una copia de este grabado del litógrafo y pintor cubano Eduardo Laplante, que aparece en un libro que se llama El Libro de los Ingenios. En la actualidad solo quedan restos de la casa de vivienda, las terrazas de los jardines y el cementerio de los esclavos. Nada en el Valle de los Ingenios exhibe tanta majestuosidad como la Hacienda Manaca, una de las más nombradas de toda la isla. La Torre Campa de indiscutible estilo neoclásico y prueba fehaciente de la opulencia de aquellos años, del dinero que se movía en aquellos años, se ha convertido en el símbolo de la ciudad y todo un ícono de la Cuba colonial. Las historias y leyendas van y vienen. Se dice que se hizo todo esto porque los hermanos pues se pusieron a pelear, a discutir para ver quién hacía la obra arquitectónica más grande. Uno hizo la torre y uno hizo el pozo. La torre que en su momento cumplió la doble función de campanario y vigía, se mantiene ahí imperturbable y es amada por quienes la visitan. No se ha podido precisar con exactitud la fecha de creación, pero cautiva a todos. Tiene 7 niveles de formas geométricas, la mansión de donde los hacendados venían a relajarse y vacacionar, y el singular caserío de los esclavos, pues han trascendido en la historia, superando la fuerza del tiempo y de huracanes. Los pobladores también la llaman la Torre de Pisa de Cuba. ¿Por qué? Porque se ha inclinado un poquito. También fue declarada Monumento Nacional en el año 1978 y se cuenta que fue hecha para vigilar a los esclavos en sus labores. Era el ojo que todo lo ve durante la plantación, y con su campanario se indicaba la hora del comienzo y del fin también de la jornada laboral, y también se utilizaba como alarma en casos de incendio. Cuando se entra a la comunidad, que antaño eran las casas donde se le permitía a los esclavos convivir entre familias, tal pareciera que estamos retrocediendo en el tiempo a los años donde este batey gozaba de gloria. Ahí se pueden apreciar distintas piezas de lencería bordadas de la misma forma en la que bordaban las señoritas de antaño. Se observan muñecas exhibidas en tarima, seguramente imitando las que cosían las amas para que sus hijos jugaran. También hay muchos ritos de la herencia afrocubana que se mantienen bien resguardados. Aún hoy lo siguen practicando en su vida diaria, acciones y ritos extendidos por toda la nación. Así que hoy fuimos un poquito hasta Trinidad, porque un día como hoy del año 1514 se funda esta villa por Diego Velázquez.
Oye, Meselia, vamos a cantarle a Cuba. Esa tierra linda que nos vio nacer.
Aquí puedo meter azúcar.
¡Claro que sí!
Orgullo de la nación.
Soriano Morón, San Luis y La Mejorana. Pero La Habana, mi hermana, no admite comparación.
Cuba, qué lindo son. Chuba, paisajes, Cuba, qué lindo son.
¿Ya tú crees que me ganamos? Oye lo que traigo para México.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Exilda, interesante el análisis de Rodiles, como siempre, certero. Equilibrado, y no podemos dejar de mencionar a Trinidad. Esta Trinidad es un tesoro vivo. Uno puede recorrer grandes ciudades, pequeñas ciudades, pero después que ve, que conoce Trinidad, que siente esa ciudad, se le queda para siempre en el corazón, precisamente porque es un tesoro vivo de ciudad en el mundo.
Así mismo, con una arquitectura preciosa. 9:01 de la mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Seguimos con más en Levántate Cuba. Seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y los periodistas independientes en la isla enfrentaron durante el 2020 un ataque frontal del régimen, pero la población se identifica con la información que proveen, dijo a Radio Martí la comunicadora Ileana Hernández.
El 2020 termina con un ataque frontal de los medios oficialistas contra el periodismo independiente en Cuba, debido a que estamos llevando la información que ellos no llevan a la población cubana. Estamos contando la realidad. El pueblo cubano se siente más identificado con lo que se cuenta en el periodismo independiente que con lo que se cuenta en la televisión cubana por medio del noticiero. Y este año lo hemos terminado con ese ataque de difamación por parte de los medios oficialistas. Nosotros para el 2021 contamos en que vamos a seguir siendo víctimas de los ataques del régimen, porque contamos la realidad que se vive en Cuba. Piensa que nosotros estamos viviendo en un país del 1959. Toda la información viene por parte de los medios oficiales y siempre darán la información que les conviene a ellos para seguir manteniendo este sistema de mentiras. Y al aparecer los medios independientes ha sido una victoria para Cuba, una victoria para aquellas personas que queremos un cambio de sistema. Estaremos afrontando todas las consecuencias que puede haber por nuestro trabajo. Estamos viviendo en un país donde podemos decir que estamos en un estado de guerra. O sea, el periodismo en Cuba es como si fuera un periodismo de guerra, porque nosotros estamos a expensas de tener ataques por medio de la dictadura, ya que ellos quieren seguir escondiendo la verdad y quieren seguir tergiversando la realidad que nosotros le llevamos al pueblo cubano. Los cubanos se sienten más identificados con la realidad que contamos, porque es la verdad de lo que está pasando en Cuba, que con los medios oficialistas. De hecho, una de las cosas que hemos ganado es que al sacarnos en la televisión cubana difamando de nosotros, los cubanos se han enterado de que existen personas que estamos luchando por la libertad de Cuba de cualquier manera, siempre pacíficamente y con la verdad por delante.
En otra noticia, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, comenta sobre algunas de las prioridades de la embajada y envía un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en la isla.
Soy Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Cuba. Los hombres y las mujeres que integran el equipo de la embajada y yo estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano. Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente. Seguiremos fielmente acompañándonos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia. Y les reitero, desde la embajada los estamos escuchando. La embajada también tiene como prioridad velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos y residentes que se encuentren en Cuba por cualquier motivo. Le pido a ellos que si necesitan asistencia de emergencia, por favor no duden en comunicarse con nuestra sección consular. Brindaremos toda la ayuda que nos sea posible. Los invito a seguirnos en las redes sociales y seguiremos dialogando. Gracias y hasta pronto.
Y el 2020 ha sido un año diferente para los cubanos. Si bien es cierto que la crisis económica, política y social que enfrenta el país data de hace décadas, el año ha tenido particularidades que lo hacen distinto. Sobre este aspecto, Amado Gil aborda el tema con reconocidos periodistas independientes en la isla.
Cuando se habla de lo que dejó el 2020 en Cuba, hay que hablar de sociedad civil, de pandemia y de crisis económica. Y comenzar por la huelga de hambre de los integrantes del Movimiento San Isidro, encabezada por su creador Luis Manuel Otero Alcántara, y la solidaridad e identificación de varios sectores de la sociedad civil cubana con sus peticiones de libertades y espacios artísticos, que desencadenó en una protesta masiva de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, que obligó a un viceministro a recibirlo. Esto es sin duda algo inédito en la isla, que marca un antes y un después, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
San Isidro ha jalonado un hito, el hecho de que se haya producido dentro de Cuba, pero no por reclamos migratorios, sino por mover las cosas dentro de Cuba y sobre todo por espacios de participación. Ya no es solamente dame permiso para decir, no se está pidiendo permiso, no se está pidiendo nada, se está exigiendo, se está reclamando, y eso es una actitud de cambio. Y yo sí creo que en eso está marcando un hito y marca ese antes y ese después.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, ironizando con un término marxista, afirmó que los cambios cualitativos de la sociedad se consolidaron en el 2020.
Es que este es el año en el que los cubanos en general han cambiado. Yo creo que los cubanos de hoy, que como decían los marxistas, la acumulación de cuestiones cuantitativas generan cambios cualitativos, y yo creo que se ha producido un cambio cualitativo en la manera en la que los cubanos ven la situación. Ya hoy por hoy los cubanos están totalmente incapacitados para aceptar que alguien les diga que ahora sí vamos a construir el socialismo.
En el 2020, Cuba y el mundo sufrieron los efectos de la pandemia de la COVID-19. Según Escobar, tampoco se puede tomar como confiables las cifras que vino dando diariamente el gobierno cubano sobre el avance de la pandemia en el país.
Hay una creencia de que eso que se está informando diariamente no se corresponde con la realidad. Personas que han fallecido estando enfermos de COVID-19 y no han aparecido en los informes oficiales. Es que esa persona fue dada de alta, ya no tenía el COVID y se murió. Es decir, que no se murió por COVID, se murió porque se murió, ¿no?
El 2020 reservó para el final de lo que más se habla en Cuba hoy en día, dijeron ambos periodistas, la tarea ordenamiento, es decir, unificación de la moneda, imposición de la tasa cambiaria, generalizado aumento de precios, entre otros aspectos.
Si bien la unificación monetaria es absolutamente necesaria en este país, y lo cierto es que no podían haber escogido peor momento. Este es el peor momento, pero además las autoridades lo están haciendo por una necesidad de ellos. en ningún momento es por hacer, por ayudar al pueblo o por acabar con una tergiversación o con una aberración económica financiera que existe en el país. No, no, es por una necesidad imperiosa, por una urgencia de estas autoridades.
Ellos han puesto a todo este fenómeno de la tarea ordenamiento, pero si bien ellos tienen fantasía para nombrar las cosas, el pueblo también tiene fantasía para reclamarlas, identificarlas y contestarlas, ¿no? Y una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo es, bueno, está bien, estamos en la tarea de ordenamiento, pero ¿cuándo me van a explicar quién fue quien desordenó las cosas, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, el 2020 concluye en Cuba con 61 años en el poder del régimen castrista, más de 6 décadas de hostigamiento y represión contra quienes piensan y se expresan libremente. Nuestra colega Karen Caballero ofrece un resumen.
Cuando se habla en materia de derechos humanos, o más bien de la inexistencia de los derechos humanos en Cuba, la situación a lo largo del año 2020 permaneció tan crítica como desde que llegó al poder el régimen de los hermanos Castro hace ya 62 años. Un reciente ejemplo de que en la isla comunista no existe el derecho a la protesta pacífica es el arresto del joven cubano Luis Robles Elizástegui, quien únicamente caminó pacíficamente por una calle habanera, portando un cartel que reclamaba libertad y el fin de la represión. El joven hoy se encuentra encarcelado y acusado por la dictadura cubana de otros actos que califican como actos contra la seguridad del Estado.
Pero bueno, eso es una aberración jurídica y penal, cosa que no tiene nada que ver con lo que hizo este joven, que fue una manifestación pacífica, civil, y un derecho que tiene como ciudadano en el artículo 54.
Robles es un cubano de 28 años, graduado de informática y oriundo de Guantánamo. No pertenece a ninguna organización opositora. En el cartel que enarbolaba el joven también rezaba la etiqueta Free Dennis. Precisamente fue el caso de Denis Solís, joven músico y opositor detenido arbitrariamente en noviembre y condenado a 8 meses de prisión por un supuesto delito de desacato, lo que desató una campaña de protestas y una huelga de hambre convocada por los miembros del movimiento San Isidro, que concluyó con el arresto de varios activistas el 26 de noviembre. Y una protesta masiva de cientos de artistas e intelectuales cubanos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre.
Que se nos escuchan nuestras demandas que tienen que ver con vivir en Cuba sin sentir temor por cómo pensamos.
La represión y el hostigamiento contra los cubanos que fueron parte de la protesta pacífica dentro de la sede del movimiento San Isidro en La Habana ha continuado y ha sido constante desde que las autoridades allanaron el inmueble.
Aquí está los más grandes de 30 años, ciudadano cubano no va a entrar a su casa. Ya, así es sencillo. Voy a ejercer mi libertad individual como ciudadano cubano que soy.
Como parte del hostigamiento no han cesado las campañas de difamación contra opositores en los medios oficialistas de prensa castristas, en las redes sociales y en los tristemente conocidos actos de repudio.
¡Mamá! ¡Busca la bandera! ¡Busca la bandera!
No me permitieron acceder al expediente. No me permitieron aportar pruebas durante la investigación. Jamás me dijeron que yo iba a ser.
Uno de los casos que provocó la indignación de activistas dentro y fuera de Cuba y de instituciones y gobiernos a nivel mundial fue el encarcelamiento injusto y arbitrario del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue condenado en 2019 y puesto en libertad el 4 de septiembre de 2020, tras cumplir la sentencia de un año tras las rejas por únicamente ejercer su derecho a la libertad de expresión.
He sufrido mucho en esta prisión, mucho más que en la otra prisión, pero bueno, todo se sortea, todo se pasa cuando hay voluntad de resistencia.
Este 2020 también fue puesto en libertad un cubano de los cientos de presos políticos que en la actualidad permanecen injustamente encarcelados, que nunca debió estar encerrado. Se trata de Silverio Portal Contreras. Durante su encarcelamiento, Silverio fue víctima de maltrato físico y su estado de salud empeoró significativamente.
El Señor esté con ustedes.
Entre tanto, sacerdotes católicos cubanos cuestionaron al régimen dictatorial que impera en la isla comunista. En octubre de 2020, el sacerdote Jorge Luis Pérez Soto, de la parroquia San Francisco de Paula, en La Habana, dijo que ningún gobernante está por encima de su pueblo.
La autoridad política existe para servir a los pueblos. Y ese es su fin, buscar el bien de la sociedad, buscar el bien de los ciudadanos concretos. el ordenamiento jurídico social adecuado. A veces la gente dice, la iglesia no se tiene que meter en política. Perdón, la iglesia sí se tiene que meter en política.
Asimismo, durante la misa del 25 de diciembre de 2020 en La Habana, el sacerdote Michael Gómez Hernández aseguró que las calles cubanas son de todos los que nacimos aquí, estemos o no, de todos los que vivimos aquí y amamos esta tierra, tierra de Dios, tierra de la Virgen de la Caridad del Cobre, aseveró el padre Gómez Hernández. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba cuando son las 9:15 de la mañana. Y el delito de especulación acaparamiento es uno o fue uno de los más castigados en el año 2020 en Cuba. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El opositor Walfrido Rodríguez Piloto fue uno de los miles de cubanos sancionados durante 2020 por los delitos de especulación y acaparamiento.
Yo venía en un motor con 30 paquetes de polvito. Al amigo mío le echaron 6 meses, que no tiene nada que ver con mi activismo. A mí me echaron 8 meses por los paquetes de polvito y eso. No solamente a mí, a muchos cubanos más aquí en este país. Por no decir miles, porque el problema es que aquí la comida está perdida. He estado por 15 paquetes de polvito, que es para la casa, para la familia comer, me habían echado.
Rodríguez Piloto, liberado a mediados de diciembre, cumplió íntegramente su condena de 8 meses en el campamento de trabajo forzado CETEN de la cárcel 1580 en La Habana. En agosto de 2019, la policía decomisó al activista un visitaxi en el que vendía, sin licencia, viandas a la población.
Personas se van a morir de hambre aquí en este país, aquí, porque son unos precios muy elevados. Una canasta básica te vale 1000 pesos fijo.
Las ineficaces políticas económicas del gobierno y la expansión del COVID-19 incrementaron la escasez de todo tipo de productos, incluyendo los de primera necesidad. Ante esta situación, las autoridades desataron una cacería contra lo que dieron en llamar coleros y revendedores, muchos de ellos enviados a prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, Luis Zúñiga, expreso político cubano exiliado en Estados Unidos, que también ocupó cargos diplomáticos, hizo este diagnóstico.
Siempre el fin de año es una ocasión propicia para recordar lo bueno, lo malo que ha pasado en el año pasado y las predicciones o las esperanzas para el año siguiente. El año 2020 ha sido muy triste, ha sido muy desastroso en términos humanos, en términos de salud, particularmente para los cubanos en la isla, que les ha enseñado muchas cosas. Yo creo que definitivamente 2020 demostró el gran fracaso de la llamada revolución. Está bueno ya de revolución, eso tiene que quedar en el pasado, no se puede seguir eternamente hablando de revolución. Hay que hablar de gobierno, hay que hablar de Estado de Derecho, hay que hablar de estabilidad, que es lo que necesita el pueblo cubano. Los cubanos no pueden seguir emigrando y buscando en otros lugares su estabilidad o su felicidad. Dios determinó de que nacieran allí y esa isla corresponde a todos, no a un grupo que se erige como los dueños de Cuba a perpetuidad. Así que yo pienso que ya este es un momento de maduración del pueblo cubano, 62 años de fracasos, de desastre, yo creo que es suficiente. Hay una nueva generación en el poder y la perspectiva del año que viene, yo pienso que es que la maduración llegue y que los Díaz Canel, los Marrero y compañía, pues decidan de que este es su tiempo, de que este es su poder, que esta es su ocasión para arreglar el problema de Cuba, terminar con ese desastre, y que tengan el coraje y la decisión de hacer lo que hay que hacer, darle una patada al socialismo, que ha sido un fracaso histórico en todas partes, en todos los países y donde quiera que se ha implementado. Está bueno ya de revolución, está bueno ya de socialismo, que el pueblo pueda tener un Estado de Derecho, que pueda ser dueño de su destino y que su trabajo sea lo que le produzca el bienestar y la prosperidad. Todos tienen derecho a vivir bien o a vivir lo que su talento, sus capacidades y su voluntad de trabajo les permita, no lo que el régimen quiera darle a alguien exclusivamente porque es un adicto al régimen o porque es un guataca de la dictadura. Así que esas son mis perspectivas, son un poco duras, yo sé que son difíciles de digerir, pero es la verdad, y con la verdad es que se triunfa.
9:19 de la mañana. Así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos rescataron con éxito a un ciudadano estadounidense que estaba cautivo por un grupo de hombres armados en Nigeria recientemente, lo que subraya el compromiso de los Estados Unidos de proteger a sus ciudadanos en todo el mundo. La operación liberó a un agricultor de 27 años que vivía con su familia en el vecino país de Níger. Fue sacado de su granja por secuestradores que exigían un rescate de su padre. Estados Unidos trabajó con los gobiernos de Nigeria y Níger para lograr el rescate rápidamente y sin bajas militares. Agradecemos el apoyo de nuestros socios internacionales en la realización de esta operación, dijo el portavoz principal del Pentágono, Jonathan Huffman, en un comunicado. Estados Unidos continuará protegiendo a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a los hombres y mujeres militares involucrados en la operación en comentarios a los periodistas. Quiero agradecer a las Fuerzas Especiales. Fue un evento tremendo. Era algo que había que hacer, porque estaban jugando con ciudadanos estadounidenses. No podemos permitir que eso suceda. El director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Chris Miller, se hizo eco del sentimiento en Twitter y escribió: Este es un mensaje claro para todos los grupos criminales y terroristas en todas partes de que el alcance del gobierno de los Estados Unidos es infinito y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para llevar a nuestros ciudadanos a casa. Estados Unidos está comprometido con el regreso seguro de todos los ciudadanos estadounidenses que están cautivos, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado. Gracias al extraordinario coraje y capacidades de nuestro ejército, el apoyo de nuestros profesionales de inteligencia y nuestros esfuerzos diplomáticos, el rehén se reunirá con su familia. Nunca abandonaremos a ningún estadounidense tomado como rehén.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo sin excepción. La justicia británica rechaza la extradición de Assange a Estados Unidos. La noticia ha sorprendido porque algunos esperaban todo lo contrario. La jueza Vanessa Balthaser, británica, concluyó en una de las sentencias más relevantes de las últimas décadas que Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, no debe ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaría penas de hasta 175 años de cárcel. La jueza ha asegurado en la lectura de su resolución que el riesgo de Assange de suicidarse era realmente elevado. El gobierno estadounidense dispone ahora de 14 días para recurrir el fallo. Bueno, llegamos a los deportes y por supuesto de la mano del Bobby Salamanca Jr. Buen día y felicidades, Bobby.
Muchísimas felicidades, mi querido amigo Alberto Müller, y por supuesto un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Feliz 2021 y arrancamos deportes con una noticia interesantísima. Resulta que el prospecto cubano Jason Martínez, una de las estrellas nacientes del béisbol en Cuba, pues abandonó la isla y se encuentra en la República Dominicana. Esto según ha informado una fuente a CiberCuba. El pelotero salió de la isla este domingo, pero hasta el momento se desconocen otros detalles de su viaje y de su paradero en territorio dominicano. Martínez es natural de Mayabeque, cumplió 21 años en octubre pasado. Es una de las revelaciones de la Serie Nacional número 60 con el equipo de los Huracanes. Se espera que en un futuro cercano Martínez se convierta en agente libre y eso pudiera ocurrir muy pronto. Estaría en ese caso pues listo para firmar a partir del 15 de enero en caso de ser elegido, declarado agente libre por la, el comisionado de las Grandes Ligas. Es un pelotero de diversas, múltiples herramientas, según se ha comentado por especialistas. Resalta su contacto con el bate hacia las tres zonas de los jardines, tiene velocidad sobre las bases, versatilidad, tiene buen brazo, buen guante y domina el campo corto, la segunda base, además de la antesala. Así que esperemos que en los próximos días pues conozcamos un poco más acerca del paradero de Jason Martínez, quien según CiberCuba pues salió de la isla este domingo rumbo a la República Dominicana con el fin de firmar con un equipo de Grandes Ligas, o sea, el sueño de las Grandes Ligas. Por cierto, aquí en Miami, cambiando un poco de tema, el tradicional partido de béisbol de las Estrellas Cubanas, que incluyó a jugadores activos y veteranos, se celebró este sábado en las instalaciones del Tamiami Park. Aunque el evento no contó con la asistencia de años anteriores, por supuesto, por la pandemia del coronavirus, allí se reunieron figuras como Lázaro Vargas, Agustín Marchetti, José Ibar, Enrique Díaz, entre otros. En una breve gala previa al partido de softball, se le entregó un reconocimiento al exjugador de Metros e Industriales, Enriquito Díaz, dueño de 6 marcas absolutas en series nacionales, entre ellas las de bases robadas y carreras anotadas. Bueno, más del béisbol y cambiando hacia las ligas invernales del Caribe, les comento que en la República Dominicana los Toros del Este le dieron una segunda estocada a las Águilas Cibaeñas. Se alzaron este domingo con un triunfo 2-1 en la continuación de la serie semifinal B. Los actuales campeones nacionales se mantienen firmes en la defensa de su título. Ahora van en la serie al mejor de 7 partidos con 2 victorias sin fracasos. Este encuentro fue de total dominio del picheo abridor de cada uno de esos dos equipos, Águilas y Toros, quiero decir. Por los cibaeños, Carlos Martínez se mantuvo en el montículo 6 episodios en blanco, aceptó 2 hits, regaló 2 bases por bolas, ponchó a 6. Mientras que por los romanenses, el veterano cubano Raúl Valdés también estuvo excelente. Laboró 6 innings, 5 carreras, le batearon 3 imparables y ponchó a 4 bateadores que enfrentó. Bueno, y en la NBA anoche pues hubo un partidazo, hubo varios, pero uno de ellos fue un gran partido. Los Warriors de Golden State vencieron a los Trail Blazers 137-122. Y lo más llamativo de este partido fue que la estrella de los Warriors, Stephen Curry, el defensa del equipo, anotó nada menos que 62 puntos, Alberto. Esto es una marca personal para Curry, que se ha destacado tremendamente por esos disparos desde larga distancia. Anoche anotó 8 canastas de 3 puntos. Los 62 puntos, pues, es la primera ocasión que se da en la actual temporada, una cifra que rebase los 60 tantos, y para Curry pues les comento que lo había hecho, o sea, su marca anterior estaba en el orden de los 54 puntos, y esto pues le permite pues superarlo tremendamente digamos que poner una hoja más en su resumen de cara al futuro como jugador. En otros de los encuentros, los Clippers se le ganaron 112-107 a los Suns, mientras los Bulls superaron 118-108 a los Mavericks. Por su parte, LeBron James anotó 22 cartones con 13 rebotes y 8 asistencias en la victoria de los Lakers por 108-94 sobre los Grizzlies. Estos fueron algunos de los partidos que se celebraron en este domingo. En cuanto a la Liga Española de Fútbol, bueno, hubo partidos ya para comenzar el año 2021. Este domingo, pues, el Atlético de Madrid venció al Alavés de visitante. El Atlético 2-1. El Barcelona, también como visitante, superó a Huesca 1-0. Y esto se suma a lo que vimos el sábado, que el Real Madrid recibió al Celta Vigo en el Santiago Bernabéu, lo superó 2-0. La tabla de posiciones tiene el Atlético de Madrid con 38 a la cabeza, seguido Real Madrid, más abajo Real Sociedad, Villarreal y Barcelona en la quinta posición. Así que mañana tendremos un poco más de deportes.
Bueno, pues gracias. Gracias al Bobby Salamanca por tantos datos y tantos récords. Bueno, Exilda, a despedirnos.
Así mismo, Alberto, son las 9:29 de la mañana. Ya estamos terminando esta emisión de lunes acá en Levántate Cuba. Gracias a Yanela Lucía, a Ángel, que nos escribió desde Santiago, y también a Divaldo desde Cárdenas.
Bueno, que Dios bendiga a esa tierra linda cubana, que bendiga a su pueblo y que bendiga, como siempre, a los que más sufren, los presos, los enfermos y los más pobres.